¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7 de la tarde en punto de un precioso viernes aquí en Santiago, muy veraniego, muy, muy cálido, muy agradable. Viernes 6 de diciembre de 2019. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, cumplimos 50 días, Matías, hoy día. Sí, ¿eh? 50 días desde el estallido
social. Mira, qué bueno. Mi contador de días, yo tenía una aplicación, ¿te acuerdas?
Sí, ibas día a día, bueno, en algún momento yo creo que te aburriste.
Sí,
puede ser, ¿o no?
Contador de días, fecha inicial, claro.
Bueno, pero hoy día se cumplen 50 días y hay harta gente en la Plaza Italia.
Exactamente, exactamente. Y, ay, no, ¿me quieres? Sí.
Ah, no me creí.
No, es que requete contra, requete contra, creo. Oye, y... ahí está. Bueno, mucha gente, sí. Y estamos ahí con... estamos con los dedos cruzados.
La convocatoria era a las 5 de la tarde, pero como ha sido la tónica, empieza a llegar más tarde la gente, cuando el calor empieza a bajar un poco. Porque...
voy a usar una palabra más que es prohibida, pido disculpas antes, como ha vuelto un poco la normalidad.
No.
Bueno, pero te pido
Cotidianidad, perdón.
No he aprendido, sí, porque sí. Es que le aprendí muy bien Brione.
Es rápido.
Hay que hacerle una...
Es habiloso.
Es habilosito, ¿eh?
Habiloso.
Es rápido.
Se cortó el pelo, ¿viste?
Es rápido. No, la parte farandulera estética te la dejo a ti. Pero es rápido, joven Brione, ¿eh? Aprendió política rapidito.
A lo mejor tenía ese talento escondido. Sí, y alguien lo supo ver.
Tal cual.
Sí.
Te voy a contar una anécdota.
Ya. Yeah.
Cuando estábamos en los primeros días.
Ya. Yeah.
En los primeros días de todo esto.
Del estallido.
Y que los canales de televisión invitábamos gente porque había que llenar espacio, y espacio lleno, y lleno, porque 6 para adentro, otro 6 metros al programa, y otro programa.
Y horas.
Y estábamos preparando un programa del día sábado en la noche, si no me equivoco. Yo lo llamé.
Ya. Yeah.
Al académico, claro, conocido académico de la Universidad de Adolfo Ibáñez,
decano de
Facultad de Políticas Públicas, sí, o de, sí, gobierno, sí. De gobierno.
Tal cual.
Y hablé con el sobrino, entonces me dice, sí, mira, hoy justo no puedo, porque está lo mismo, no tengo idea, pero justo no puedo, pero hablemos, si tengo que salir fuera de Santiago, hablemos el lunes, qué sé yo, feliz, porque vamos a tener programas muchos días más, ya, encantado. Y teníamos dado un nombre de gente buena para tener, claro, para los programas. Y resulta que luego en el cambio de gabinete y ya no lo tuve más.
Pero después lo tuviste.
No, sí.
Era otro Ignacio Briones.
Claro,
¿Viste que cambió hasta su nombre en Twitter? Se llamaba como Ignatius...
¿Ah, sí?
Algo, sí. Ya se me olvidó.
No estoy diciendo.
Y ahora lo cambió y se llama Ignacio Briones. No, Don Ignacio Briones.
Estoy diciendo que él cambió de actitud, porque tipo, su mesillote, qué sé yo.
Pero cambió de rol.
Uno ya no llama directamente. No. Yo por lo menos no soy el patudo que llama a un ministro de Hacienda directamente.
Hola, no, Nacho, no.
No. Ya uno pasa a través de del conducto regular. Sí, igual lo tuvimos en el canal y ha dado un par de entrevistas, qué sé yo.
Sí.
Pero eso es exactamente... lo que se llama la habilidad de blando, la inteligencia emocional, ser capaz de adecuarse sin caer mal, sin hacerse el simpático. Mira, no se cree ni don Manuel Rengifo.
¿Por qué te acordaste de Rengifo?
Don Rengifo porque, no sé, pues es el ministro de la Hacienda del siglo
XIX. Sí, por eso, como divertido.
Que esos señores, ni eso, ni el que el compadre Buena Onda.
No, ni tampoco aquí el que te las traigo, Peter.
Claro, tiene una cosa que cae bien, tiene una cosa que... Oye, yo hoy día he visto a todos los pechugas, los economistas, ya nadie se le atreve.
No, y como todos como más quitaditos de bulla.
Todos los más pechugones que tú le habías dicho antes. Oye, y este muchacho Briones es para ministro de Hacienda, por favor. Por favor, le puede quedar como Poncho. Y como lo ha hecho bien, y lleva, qué sé yo, un mes, y saca acuerdo.
Y con un estilo, además.
Claro, y saca acuerdo, y habla que más plata, vamos a poner más plata. Y en fin, tiene un tono distinto.
Y explica, y pide perdón, claro, y se hace responsable.
Es menos Chicago más ¿sí? Sorbón. Mm-hmm. Se ha ido ganando un espacio y se ha ido ganando un respeto. Y le ha ido bien en su acuerdo. Entonces hoy día, tú ves acá entrevista, ayer Andrés Velasco aquí, el Pepo Gregorio hoy día. Vamos hablando sin mala onda, pero los que son más pechugones, sí, lo miran como, este muchacho, ¿ah?
Este chiquillo.
Ha sido todo un descubrimiento, sí, este joven Briones. ¿Y por qué estamos hablando de Briones todo esto?
No sé, no.
¿Tú empezaste?
No, me acuerdo.
Sí, tú empezaste, sí, o no, Richie, él empezó.
No,
empezó.
No empecé yo.
Además que ha tenido mucha llegada.
Yo encuentro muy buen ministro.
¿Viste?
Muy buen ministro.
A las mujeres, vamos los faranduleros, a las mujeres además les gusta mucho Briones.
No sé con qué mujeres has hablado tú, pero puede ser.
Yo te hablo con hombre y mujer por igual.
Y les preguntas qué opinas tú del ministro.
No, ella, lo peor es que uno que ella lo dice sin que uno se lo pregunte.
Así de la nada, yo te quiero decir que.
Con embriones. Ay, porque en medio de estos 50 días. Ha sido tan duro en general, sí. Y ha sido tan denso, y ha sido tan que de repente, y peleado y áspero, que de repente se dan conversaciones lesas como las que estamos teniendo y livianas para poder, porque de lo contrario estaríamos,
si no, como...
estaríamos convertidos en unos, claro, unos gruñones, y estaríamos agarrados a combo.
Encerrados en la pieza oscura.
Exactamente. Entonces, si nos damos un espacio también bien en la tarde para poder, conversar frivolidades y leseras. Pero fuera toda broma.
Pero que es verdad, hay un punto, es un buen ministro, ha impuesto una forma de hacer las cosas muy buena y sobre todo de comunicarlas también.
Muy distinto, sí, es cierto, es distinto. Insisto, no sé por qué trajiste la colación.
No, si fuiste tú, y en algún momento me voy a acordar, pero bueno.
Ya, acuerdo.
Acuerdo, sí.
Acuerdo en la
comisión técnica,
estos 14 profesionales, que es paritaria. No se ha hecho mucho hincapié en eso, que fue súper interesante. Después de la noche del 15 de octubre, cuando llegan a ese acuerdo histórico en el Congreso Nacional, aquí en Santiago, uh-huh. Y de jueves para viernes, donde sacaron la foto y todo de acuerdo, en fin. Una de las cosas interesantes que no la hemos reparado con el suficiente mérito que tiene, uh-huh. Es que ambas partes acordaron hacer un equipo técnico para darle forma a este acuerdo en cuanto a transformarlo en una ley, en la reforma constitucional, en un equipo de 14 paritarios, 7 oposiciones, 7 gobiernos. Ahí no corrió en el 2/3, ahí no corrió la representación parlamentaria de quien es mayoría, 7 y 7, lo cual habla de cuando uno tiene voluntad las cosas se hacen.
Esa noche fue bonita.
No, esta noche la tenemos guardadita, la tenemos así como con. Sí. La tenemos guardada como con compañitos y con.
Sí. Sí.
Ese es.
Y se llegó a eso. Bueno, y se llegó a acuerdo, no en todo, pero en lo fundamental. Hay ciertos temas, por ejemplo, el tema que fuera paritario hombre y mujer 50-50, no se llegó a acuerdo. Tampoco se llegó a acuerdo de las cuotas de independientes ni de pueblos originarios. Desde la oposición han dicho que ellos se van a jugar para hacer leyes en esos temas. ¿Sí? Y bueno, tienen que conseguir quórum bien altos, pero en ciertos temas probablemente tengan ciertos votos de Renovación Nacional y de Evópolis. De la UDI probablemente no, porque, claro, la UDI dice... Llegamos a un acuerdo porque era necesario para el país, para el gobierno, para salvarlo en un momento súper frágil, pero la verdad que ellos no creen tanto, gran parte de la UDI no cree tanto en esta nueva constitución, por lo tanto tampoco quieren ceder en todo porque de alguna manera también tienen que cuidar su electorado.
Mira, en una negociación o una conversación donde uno cede todo, es el primer indicio de una negociación que va a durar poco. Cuando tienes a alguien exultante de alegría en una negociación de dos o más partes, es que eso no va a llegar lejos. Tiene que haber una cierta cuota de amargura por lo que cediste, sí. De tranquilidad por lo que lograste, y tener la sensación de que en una de esas te equivocaste en ceder tanto. Pero de lo contrario no dura eso, y los acuerdos tienen esa maravilla de que todos ceden, ¿no? Sí. Todos ceden, ojalá en partes parecidas y similares.
Exacto.
Tengo una noticia mala, mi contador de internet dice que son 49 días.
¿Pero cómo?
No. ¿Lo viste?
Si no es que... sé, te juro, dice, estáis, bueno.
Bueno, eso dice mi contador.
Pero es que tu contador,
calendario
como en contra de todo el mundo. Porque...
calendario-365.es. Es que depende si cuenta.
¿Cuándo lo cuenta?
Si cuenta el 18 como un día o cuenta el 19 el primer día.
Pero perdona, el 18 fue un tremendo día, fue el día de las quemas,
ya,
Matías,
pero
del Río.
Se cumple un día el 19.
No, porque partió en la mañana. Yo te diría que yo contaría el 18 completo.
Ah, ya, viste, todavía. Pero hay una duda, vamos a tener que estar en una comisión.
Sí,
Andrea Repeto. Te propongo, Andrea Repeto. ¿Quién
David
más
Bravo.
Puede ser? David Bravo.
David
¿te
Bravo.
Parece? Bueno, sí. Bueno, son buenos nombres.
Sí.
Ahora, no sé si tienen experiencia en comisiones, pero yo creo
pero
que
siempre
nos pueden
hay que darle una oportunidad a estos chiquillos, obvio.
7:09, estás en Duna.
Nada personal.
No, hoy día no. Titulares parece que no tenemos. No le traen titulares hoy día a la producción del programa, pero no importa.
No importa,
podemos arreglárnosla nosotros así nomás.
Sí, sí.
Bueno, a ver, la pauta trae varios temas más. Algunos de ellos,
por ejemplo, bueno, 50 días, pero eso está por ver, sí, así que no podemos seguir.
45 días.
¿Tú te acuerdas de una chiquilla que existía en un momento antes en la patria vieja que se llamaba Greta Thunberg?
Sí, pues, bueno, ahí está.
Ella hoy día se pronunció, llegó por fin a la COP tras navegar por los mares, recaló en Portugal y se dirigió a Madrid y hoy habló.
Vía Lisboa. Lisboa, sí, y de ahí tren a España.
Perfecto. O sea, metro, tren.
No,
de tutti quanti.
Sí, pero sin avión.
Barco. Sin avión, porque contaminan mucho, es verdad.
La huella es muy alta.
Bueno, y se pronunció sobre nuestro país. Cortito, pero sí dijo que sentía mucha compasión con las personas de Chile y que había sido, que lo que se había visto en la televisión era horroroso, entre otras cosas. También se pronunció sobre las acciones climáticas. Hoy día fue un día bastante intenso en toda la agenda COP. Después, ¿qué más tenemos?
Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que, comillas, demuestra una grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos y reitera condena al uso excesivo de la fuerza, pero sabemos que hace rato la violación a los derechos humanos es una realidad en la cual la tenemos asumida, eso es así. La diferencia no está puesta ahí, la diferencia, lo que uno busca es el punto de si son o no sistemáticas, si han sido orden de una autoridad o han sido excesos individuales de personas o de grupos.
Ahora, en este anuncio hay un ingrediente nuevo, Matías, que es que la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos va a poner una oficina en Chile para controlar esto, para que la gente pueda llevar sus denuncias, de alguna manera de poder controlar un poco la situación, no solo desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la justicia chilena, sino que ellos también van a tener acá una representación.
Ya, pero ¿qué es lo que dice a grosso modo? Dice que califica de graves violaciones a los derechos humanos, o sea, dice graves hechos, y la Comisión Interamericana decidió instalar entonces esta sala de situación de coordinación y respuesta, con objeto de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos.
Sí.
¿Qué otras cosas? Yo te conté... no sé si off the record, yo tuve la oportunidad de conversar con el Joao Brau, ¿se llama?
Sí,
un brasileño que vino a cargo de la misión, y yo me quedé con la sensación, al hablar con él largamente, después de una entrevista, nos quedamos conversando un rato, que él se llevaba la convicción, no me lo dijo así porque fue muy cuidadoso,
sí,
pero yo me quedé con la sensación de que él no estaba pensando ni había visto violación sistemática de los derechos humanos. Uh-huh. Él había visto una acción, muchos abusos, él había visto situaciones muy graves, pero distinta a lo que planteó en algún momento Amnesty International, de esta violación o esta acción deliberada por causar daño de parte de una institución.
Y
con órdenes para eso.
Usan la frase de excesivo uso de la fuerza.
Y una conversación, esta conversación que tuve con el encargado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la sección de Derechos Humanos, valga la redundancia, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, con base en Washington, este brasileño vivía ahí, me hizo toda una explicación de qué entendían, que hay una comprensión cultural distinta de los derechos humanos de la generación mía, por así decirlo, de 50, con la generación de los jóvenes que hoy día están en la calle, que son de 18 a 25.
¿Y cuál es la diferencia?
Es que nosotros entendemos por violación de los derechos humanos cosas, no lo dijo así, no quiero poner en su boca palabras, pero más graves.
Tortura.
Campos de tortura,
claro.
Lo que ocurre aquí en Villa Grimaldi, no sé,
claro. Centros de detención,
el Mamo Contreras y parrilla eléctrica, que te hundan, sumerjan la cabeza en un balde para sacarte información, que
uñas,
etcétera. Eso es tortura. Aquí hoy, y no es que sea mejor o peor, pero probablemente si nosotros vamos a los años 70 y miramos con el paso del tiempo, usted puede imaginar cuántos abusos se pudieron haber cometido de manera individual en las policías del mundo con mujeres, por ejemplo. Abusos si tenía una mujer detenida. ¿Y tú crees que en esos momentos, dada la circunstancia también de que el machismo tenía campo abierto para abusar de tocaciones a alguna mujer y que esa mujer tuviera alguna oportunidad de alegar, de representar su malestar y su indignación y su molestia? su calidad de víctima, imposible. Hoy día está mucho más abierto el campo de qué es lo que es ser víctima. Y no lo digo de victimización, sino que hoy
al
día...
Al revés, es de caer en cuenta que eso también es una violación a los derechos humanos.
Entonces, el campo de comprensión del derecho humano hoy día es mucho más amplio y, no me lo dijo así, pero también son un poco más sensibles a que si te pegan un palo,
un lumazo, claro, que antes era como más normal.
Hay imágenes donde vemos que el carabinero va detrás de tipo encapuchado, lo logran en moto, lo logran detener, se cae y el carabinero sujeta, porque no tiene más que dos manos y va manejando la moto, sujeta al detenido en el suelo con la rueda de la moto y los que somos más viejos decimos, bueno, una forma no muy ortodoxa de sujetar al detenido, pero lo tiene sujeto, y se le va encima una muchedumbre de cabros jóvenes diciéndole esto y Hitler son lo mismo, digamos, esto y la violación de los derechos humanos del Mamo Contreras son lo mismo. Y uno dice, momento, tenemos una escala de comprensión distinta.
Son parámetros distintos.
Parámetros totalmente distintos. Y ahí afecta también a que haya muchas más personas que se sienten víctimas y es legítimo sentirse víctima de una manera u otra.
Y en ese sentido, ¿los organismos internacionales cómo operan? ¿Cuáles son los criterios? ¿Son los mismos criterios que maneja esta nueva generación? ¿O son criterios más parecidos quizás a los que eran, no sé, los de mis papás?
O el de otra generación, claro.
Yo estoy en una generación media intermedia que fue más tranquila, así bueno, que...
Yo siento que moderan bastante y hay una escala bastante más intermedia, porque desde esa conversación yo deduzco que no transmiten a buena y a primera la sensación de que no es víctima y se siente legítimamente víctima a un informe. Es decir, lo pasan por el sedazo del derecho internacional, de la comprensión histórica de qué son los derechos humanos. Poner la parrilla eléctrica es violación de los derechos humanos aquí y en la quebrada aquí. Pero, qué sé yo, un lumazo. No, pero puede serlo también.
Claro, porque al final también uno cuando ve estos informes mucho se basa en las presentaciones de querella. Y bueno, cada uno se querellará por lo que cree que,
claro,
que le pasó, que es justo o injusto.
Ya, y ahí está la conclusión, yo creo que está bastante ponderada y moderada por una idea también más clásica de violación de los derechos humanos, porque de lo contrario, no estamos viendo que hay una cinta transportadora directa entre lo que te dicen muchos manifestantes jóvenes que no sé, que sienten que aquí hay miles y millones de víctimas, desde el gas lacrimógena hasta un lumazo, al informe. Los informes son más moderados, hablan de violaciones, hablan de situaciones graves, hablan de abusos graves, pero no una violación a campo libre, claro, de toda la... No todo es una violación a los derechos humanos. También hay excesos dentro de lo que uno puede ser la comprensión del mal criterio de un carabinero en algún momento. También hay violaciones. Es más matizado, siento yo, que así lo ven. Falta entonces a esta altura solamente el informe de la ONU.
El de la ONU.
De la Alta Comisionada, claro, y su equipo, el equipo que envió a Chile.
Y ese debería estar por los próximos días también. Pronto.
Sí, pues. Sí. 7:18, estás en Duna.
Nada personal.
No podemos olvidar que el día martes próximo hay cambio de gobierno en la Argentina.
Y sí.
Y Alberto Fernández asume como presidente con Cristina Fernández de vicepresidenta. Está ahí todo lo que sabemos. Pero mira las paradojas. Si nosotros miramos fue en agosto, te diría yo que el 11 de agosto, si no recuerdo mal, de las PASO.
Las PASO.
Que eran las primarias obligatorias y simultáneas de la Argentina, que se transformaron en la primera vuelta y al final se transformaron en la segunda vuelta, pese a que Mauricio Macri hizo una estupenda elección que descontó mucho los 17 puntos que creo que le sacó Fernández a Macri, y eso hizo prever que todo se iba a la punta del cerro. Y la conversación de ese momento era cómo hace Macri para terminar su mandato.
Claro.
Porque ese era el desafío.
Esa era la conversación.
No si lograba ganar la elección de...
Ojalá termine.
De octubre.
Claro.
Sino que, ¿va a lograr Macri o va a ser...
Convertirse el del único que no...
¿Va a lograr Macri ser el único presidente argentino desde que existe el peronismo? No peronista en terminar su mandato. Parecía que no. Porque después del triunfo en las pasos de Alberto Fernández, que no era una elección, sino que eran primarias, se disparó el dólar...
Paquetes de medidas.
El FMI sujetó el resto del préstamo que le tenía. Tenía un paquete inmediato por 5.500 millones de dólares y no lo prestó y no lo entregó y sigue sin entregarlo. Vinieron los fantasmas de que había sido justamente Alberto Fernández quien negoció en 2003 por Néstor Kirchner. Eso la gente lo olvida. Después de la caída del 10 de diciembre de 2001 de Fernando de la Rúa, cuando sale en helicóptero de la Casa Rosada y hay una semana fatal con
seis presidentes,
de la Rúa, Ramón Puerta, Camaño, Rodríguez Sá. ¿Te acuerdas del gobernador de San Luis? Sí. Eran seis, yo me acuerdo. Sí. Después vino Duhalde, bueno, en fin, un montón. Después de esos seis presidentes vino Duhalde, que le dio mucha tranquilidad, mucha más calma, hizo una transición, recuperación, vino la elección del 2003, elecciones que se presentó Menem, López Murphy y Kirchner. Kirchner sacó un 23%, un segundo lugar, López Murphy, si me acuerdo, sacó un 12, un 13, y Menem sacó la primera mayoría. Y Menem arrugó y no fue a la segunda vuelta.
Porque
iba a perder.
Iba a perder, claro.
Y como Menem no fue a la segunda vuelta, apareció este gobernador rarísimo de Santa Cruz.
Como del sur.
De Santa Cruz. Conocía. Que no tenía ningún liderazgo. El 2003 hacerse cargo de este país sin segunda vuelta, es decir, sin la legitimación que da una elección. Y con el 23% de la primera vuelta llegó a la Casa Rosada. Y fundó una dinastía política que del 2003 al 2019 sigue mandando en la Argentina. Él, a través de un mandato, él murió con un ataque al corazón muy intempestivo, pero siendo expresidente, y su mujer dos mandatos después, sí. O sea, 12 mandatos directos de los K. Con acusaciones de corrupción enormes, pero también con una recuperación de la Argentina, recuperación económica de la Argentina, muy importante. Esa negociación de los primeros años, con un Fondo Monetario Internacional que por enésima quinta vez tenía Argentina de cuello para que pagara, sí. Néstor mandó a uno de sus hombres fieles, y que se llamaba Alberto Fernández, a que negociara. Y Alberto Fernández logró una quita, así le llaman los argentinos, es decir, descontarle a su acreedor el 70% de esa deuda. Le dijo al FMI, yo le debo 100, sí, bueno, le pago 30.
Ahí está, ahí tiene el negociador.
¿Le gusta o no le gusta? Ese hombre es Alberto Fernández, que el miércoles asume la presidencia de la Argentina en un mandato de 4 años. Entonces, se repite algo en la historia en que Argentina está nuevamente hiperendeudada con el Fondo Monetario Internacional, y por eso el titular siguiente es Alberto Fernández confirmó el gabinete y dice, ya hemos conversado con el fondo.
Claro, a estos los conozco.
Los conozco, no es drama, claro. Se dijo una vez en campaña, no es drama. Claro. Yo ya conozco esto, lo hemos hecho y conseguimos una quita del 70%. Y el Fondo Monetario, se prendieron todas las alarmas.
Gritan.
Pero ahí está Alberto Fernández. Ok, ¿qué consigue esta dinastía acá? Primero poner a Fernández en la Casa Rosada, porque es ella, como vicepresidenta, que elige a su presidente en la fórmula y gana. Pero Fernández no es un...
Perdona, y además, como recordemos que habían estado bien peleados a último minuto cuando Cristina escribe su libro, sinceramente, se vuelven a ser amigos, en una amistad bien por conveniencia, y después del libro, próxima noticia... Él es el candidato a presidente.
Alberto fue jefe de gabinete de Néstor.
Sí.
Y estuvo con Néstor y luego dejó al mundo K.
Y habló pestes.
Pero pestes de Cristina. Sí. Y ahora él es el presidente y ella la vicepresidenta. Y entonces, esta dinastía K, que yo le decía, que se funda el 2003 de una manera, como se la narré, tan accidentada y sorpresiva, una vez que Carlos Saúl Menem no va a esa segunda vuelta, han pasado 16 años y está en su apogeo. Y en su apogeo K... Por tres cosas. Uno, porque el martes asume la presidencia de la Argentina. Sí. Uno. Dos, porque han conseguido algo que no conseguían hace 15 años, por lo menos, que es la unidad del peronismo. El peronismo estaba tan dividido, se decía que hay peronismo de centro, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de Boca, de River, de Vélez y de San Lorenzo. Hoy día parece ser que hay un peronismo que Massa... Que está Massa, que Solá, que Choli, Menem va por otro carril, probablemente ya está fuera de foco, pero que los Kirchner, que... Entonces, ese es el segundo gran logro de los K. Y el tercer gran logro de los K es que forma la fuerza de futuro que se llama la Cámpora, porque algunos dicen que Alberto Fernández, no pocos analistas, dicen que Alberto Fernández es un gobierno de transición, porque lo que viene es Máximo, el hijo de Cristina y de Máximo, que acaba de asumir el liderazgo de la Cámara de Diputados. Ese es el panorama hoy.
Ahora, yo no subestimaría tanto a Fernández.
No, pero la verdad es que tiene que ganárselo. Yo creo que
tiene más manejo bueno, del... O sea, ya lo ha demostrado.
Tiene que ganárselo.
Sí.
Tiene que ganárselo en la cancha. Tiene que ganárselo y ahora nombra un gabinete que es un gabinete que no deja muy claro que es Alberto el que va a gobernar, que sigue siendo Cristina la que maneja el Poder Judicial nuevamente, en la que pone en Buenos Aires... Que se, recuerda que María sí. Eugenia Vidal pierde y pierde a manos de el mano derecha de Cristina, que es Alex Kicillof, su héroe, sí. su ministro de Economía, que es otro poder real. Entonces, lo que en la Argentina dicen hoy es que probablemente estos serán 4 años de transición, a ver cómo se maneja Alberto, porque lo que viene es la cámpora con todo, y la cámpora es muy radical, y su líder natural es Máximo Kirchner Fernández, jefe de día de la Cámara de Diputados, hijo de Cristina Fernández. Por lo tanto, podrían ser el inicio de 8 años más de kirchnerismo.
Qué
estamos
agotador,
en 19,
¿no?
Serían 27 años.
Es como una monarquía.
Entonces, esto. Como te dije, que es la dinastía K, sí. es la dinastía K. Eso es lo que parte el próximo martes 10 de diciembre en la República de la Argentina.
Y pero, que va a ir el presidente Piñera.
Sí, pero ojo, no mires a huevo el factor político de la unión del peronismo, que no se lograba hace
lo
mucho tiempo,
nada, huevo.
Porque eso le va a dar probablemente mucha estabilidad al gobierno que se está iniciando.
Ojalá por los argentinos, ¿no?
7:26, esto es una.
Nada personal.
Todo lo que sea estabilidad. Y la paradoja es que hace 3 meses estábamos hablando de una Argentina inestable, de una Argentina que venía al gobierno que acabamos de narrar, y nosotros estábamos en esta isla,
sí,
¿no?
Sí, como achorado en el oasis.
Y ellos estaban muy preocupados del tipo cambio y del dólar. Hoy día ellos están con eso. Bueno, hoy día Chile está más estabilizado también.
Y el dólar hoy día.
Pero somos nosotros los que estamos preocupados de los piqueteros chilenos. Hoy estamos preocupados del tipo cambio. Hoy estamos preocupados de la estabilidad económica y política. Y ellos están en un, no sé si veranito de San Juan, pero en un momento de bastante más estabilidad.
Sí.
Y la transición, como escuchaba un analista anoche argentino, decía, esta transición no se rompió nada. Pensaron que iba a quedar la escoba. Entonces generaron mucho más estabilidad desde las peores expectativas. Y nosotros, que hace 2 meses estábamos en una con un gobierno.
Hace 49, hace 50 días, Matías.
Está, no está claro, todavía no termina la comisión. estamos nosotros viviendo esos momentos muy complicados donde... Yo te diría que a mi juicio una de las noticias de la semana es el giro que da el Banco Central a entrar como un actor político, no porque quieran deliberar, voy a ponerlo en términos de cuando se habla de las Fuerzas Armadas deliberando, es porque el Banco Central tiene que deliberar, no deliberar, tiene que opinar políticamente, porque cuando la política afecta a la economía de la manera que lo está afectando, es necesario no solo preocuparse de la inflación,
claro.
sino que decirle a las fuerzas políticas, vayan y pónganse de acuerdo, porque si no,
no damos.
La caída de la economía va a ser de una depresión que nos va a costar años levantar.
Años.
Sí. ¿Está la Francesca Ravich hoy día, no? ¿Para hablar de deporte? No. Ah, entonces nosotros tenemos que hablar de deporte.
Pasaron como varias cosas.
Bueno, 7:27. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
¿Qué tenemos? ¿Qué ha pasado tanto? A ver.
Los amigos de Wanderers suben.
Santiago Wanderers, sí, el decano del fútbol chileno, el equipo más antiguo del fútbol chileno. Ha conseguido subir a la primera división. También lo hace San Marco de Arica. A ver, hay una crónica que habla del insólito ofrecimiento de los tres grandes a Wanderers que logró destrabar las negociaciones por el ascenso. Fíjate que el cuadro de Valparaíso no quería subir de categoría sin recibir
su platita, obvio.
Si están en primera o segunda división, no es solamente recibir al campeón el próximo año en su estadio o recibir a Colo Colo y a la U. También tiene que ver con que tú recibas platas distintas y tengas una categoría de primera división. Tú sabes que hay votos censitarios en el fútbol. En los votos en la primera división valen 2 y los votos de la segunda división valen 1. Y las platas del fútbol, que son, sabemos, gruesas, millonarias, suculentas, también son distintas para unos equipos y otros. Así que la verdad que no querían sin recibir toda la plata que entrega el CDF a los clubes de la A, por lo que colocó la U16 sin una propuesta que fue aceptada.
Sí.
Hace varios días dijimos, aquí pasa por cómo se le va a comprar el cupo a Santiago Wanderers. Esto tiene que ver con
Lucas.
Plata, no solo el honor deportivo, que lamentablemente hace rato, en varios clubes, no en todos, está muy decaído, hay que estar en una bodega guardado, en unas cajas de cartón, el honor deportivo. Es verdad, del momento que esto se transformó en el negocio que es hoy día, que es muy lucrativo, que mueve muchísima plata, en muchos, no en todos, insisto, es lo que prima en el fútbol de nuestro país. Así que pues, hubo una jornada durísima, hubo humo blanco,
claro.
Santiago Wanderers logró subir a la primera.
Le van a pagar sus platitas.
Exactamente, no fue fácil llegar a la decisión, porque recordemos que hace unos días habían llegado se había ya zanjado la permanencia de Santiago Wanderers en la primera B. Les ofrecían recibir 85 millones, sí. Lo que el CDF le entrega a los clubes de la B, más 50 millones adicionales.
Que es que le juntan en el pozo los tres grandes.
¿Cómo hacemos para que Wander se quede callado?
Claro, no nos
sirve. Un fondo solidario. O sea, mira, Pilar, solidario para Wander. Por favor, ¿qué es eso? Porque esa es la verdad, para poder silenciarlos de alguna manera.
Oye, pero el precio de la estabilidad.
Los tres clubes grandes entonces realizaron una propuesta al cuadro de Valparaíso que fue aceptada, que para cubrir la diferencia económica que faltaría para llegar a esos casi 200 millones mensuales. El Colo, la U y la Católica jugarán amistosos con Wanderers y las recaudaciones irán para el equipo de Don Elías,
que está fascinado y celebra.
Pero no es para
menos,
pues. Yo encuentro que básicamente con eso ya estamos, ¿ah? Así que hay unas platas que van a dejar de ingresar a los 16 equipos de primera. Con eso se le va a asignar mayores recursos a la gente de Wanderers y el segundo que suba a primera. También, porque va a subir otro, y también no pudieron, les pidieron comprometerse en un par de amistosos que se van a jugar. Es una declaración que hizo Aníbal Moza, del dirigente de Colo Colo.
¿Y eso para como para justificar el pago?
Fíjate que, mira que curiosamente, cuando hay que destrabar estos problemas, aparecen las ganas de volver a jugar fútbol y las posibilidades de volver a jugar fútbol, que era imposible, tú sabes, ¿no?
No estaban las condiciones.
Imposible.
No,
cuando la U tiene problemas para jugar para el cuarto cupo de la Libertadores, inmediatamente ofrecen jugar un partido de revancha o un partido de
Copa Chile.
Con Copa Chile con Unión Española. Y Unión Española dice, momento, nosotros queríamos jugar y ellos no. Nosotros ofrecimos nuestro estadio y ellos hacían los lindos. Ahora que están en problemas, quieren jugar. Le vinieron las ganas de jugar a la pelota a los de la U.
Bueno, ¿y cómo
bueno, se el segundo eso? Equipo ascendido a la A saldrá de un partido entre La Serena y el ganador de una liguilla. Esto
o sea,
solo recibirán los 85 millones y los 50 del fondo del pilar solidario que se le hizo a los de la B. Todo
un reajuste
era
de
plata.
Hoy día me encontré con el Matador Sala.
¿Le rendiste los honores que merece?
Le fui a decir.
Gran jugador del Santos de Temuco.
Ay, qué mezquindad. ¿Sabes qué más, Matías? Todo perdón, tiene su límite.
¿Perdón, de qué equipo es?
No.
¿De la Lazio?
No, sé que yo no.
Pero dime.
Cambiemos de tema.
Pero contéstame de qué
la
equipo.
Universidad, de la gloriosa Universidad de Chile.
O sea, ¿pasó por la Universidad de Chile hace unos años?
No, mucho más que eso. Mucho más que eso.
No sé, jugador del Santos de Temuco. Se formó, también, jugó, bueno, creció.
Ya. Y se compró, hizo con. Bueno,
esto se puede.
Ya, jugar. Pero ¿sabes qué más, Matías? No, porque
entonces,
eso ya te está yendo,
jugador
te está
de la
yendo al chancho. ¿Sabes qué más?
¿No es que te pasaste?
No.
Entonces fue de la Lazio.
Como tratar de desligar a Marcelo Sala de la Universidad de Chile es como decir
no,
que Milosevic.
¿Jugó en la U?
No, jugó, no, no sé. Pues,
no, que se fue formado, maduró y se retiró.
Ya.
Pero fue formado en la Católica.
Pero si el otro también fue formado, llegó como a los 16 años a la Universidad de Chile.
A punto de debutar en primer. Ya, pero ¿para qué vamos a discutir?
Sí, bueno, yo te estaba contando algo como bonito.
José Marcelo.
Que me había encontrado con Marcelo Sala.
José Marcelo.
Sí, José Marcelo.
Jugador de River, la Juventus, Lazio. Jugó en la U y formado en el Santo Domingo.
¿En la U?
No, se jugó en la U.
Se retiró en la U también.
Sí, volvió a la U.
Volvió. Bueno.
7:33, no hay acuerdo en la mesa técnica. Esto es Duna.
Nada personal.
Vamos a hacer una pausa y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece estupendo. Exportaciones, Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
¿Sabías que los bosques de CMPC capturan 25 millones de toneladas de carbono al año? Un efecto positivo que en el que CMPC busca incrementar la protección, restauración y conservación de 100.000 hectáreas. CMPC, la fibra del futuro.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios. Y fue elegido también mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, siempre para ti.
Sea cual sea tu negocio, Transbank es la opción más conveniente de Chile. Hazte cliente en transbank.cl.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Inmobiliaria Indesa te presenta su proyecto Casa Cruz, el nuevo gran piloto de viñas de Chicureo de Indesa. Descubre este y otros pilotos en camino en Algarrobo 105 Chicureo, más en indesa.cl, Indesa Personas, Entorno y Ciudad.
Vuelve el verano, vuelve Ford Summer. Bonos imperdibles y un Ford te están esperando. Aprovecha esta oportunidad y ven por el tuyo. Encuentra tu concesionario Ford en Ford.cl. Ford Summer, no te lo pierdas.
Y viaje romántico, viaje con un partner, viaje familiar. Bueno, elige cómo vas a aprovechar la promo de vacaciones de remate 2x con ofertas de paquetes turísticos para viajar de a dos. Visita ahora una oficina Latam Travel o ingresa a latam.com. Latam Travel, crean todo tu viaje. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna. La persona.
¿Quieres importar desde cualquier parte del mundo y sin inconvenientes? Entonces confía en Senator International First Class Global Logistic para llegar a buen puerto. Con sus oficinas en todo el mundo, podrás recibir soluciones inmediatas sin inconvenientes, asegurando tu carga con un equipo de profesionales altamente capacitados para que llegue segura y a tiempo. Infórmate en contacto@senatorchile.cl.
En CMPC celebramos 100 años y lo hacemos de cara al futuro, con objetivos ambientales concretos para un mundo más limpio y sostenible. Al año 2030, reduciremos en 50% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Porque nuestros primeros 100 años son solo el comienzo. Somos CMPC. Somos la fibra del futuro.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
Transbank, la opción más conveniente de Chile para vender con tarjeta de crédito y red compra de forma confiable, estable y segura. 30 años apoyando todo tipo de negocios. Hazte cliente en transbank.cl. Transbank, apoyando negocios.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo Azura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Azura, tu próxima buena decisión.
Hay momentos en la vida en que grandes artistas se unen para crear obras excepcionales. Esta que presentamos es una de ellas. El destacado arquitecto Gonzalo Mardones y el connotado paisajista Juan Grimm se unen para crear viñas de Chicureo de Indesa. Ven a conocer nuestros pilotos de la Casa Barra y Diagonal, que logran la armonía perfecta entre naturaleza y arquitectura. Camino El Algarrobo 105 Chicureo. Indesa. Personas, entorno y ciudad.
El verano está cada vez más cerca. Disfrutarlo en tu nuevo Ford también. Vuelve Ford Summer. Bonos imperdibles te están esperando. No te lo pierdas. Encuentra tu concesionario más cercano en Ford.cl. Ford. Go further.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LIVAP estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Construye tu futuro hoy. Estudia en una universidad de reconocido prestigio. En la Universidad Andrés Bello, descubre tu beca y todos los beneficios que tenemos para ti. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula.
Universidad Andrés Bello, parte del Sistema Único de Admisión. www.unab.cl.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal, José Ríos.
Sí.
¿Estamos ya al teléfono?
No, tenemos visita.
¿Tenemos visita, Francisco Rocha?
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted?
¿Por qué apareciste a esta hora?
Porque, bueno, la contingencia manda.
Bueno,
ya, no quiere dar...
Vamos con titulares.
Vamos con titulares, está todo muy desordenado hoy día.
Bueno, es bien.
La jefa salió y aquí el gato sale y los ratones
están en fiesta.
Vamos con los titulares, Francesca.
La comisión técnica mandatada por los partidos políticos logró un acuerdo y se da paso a la reforma para una nueva constitución. La instancia, conformada por abogados y cientistas políticos de todos los sectores, informó que llegaron a un consenso que permitirá materializar la reforma habilitante para iniciar la nueva Carta Fundamental. El presidente Sebastián Piñera, finalmente asistirá al cambio de mando en Argentina y el próximo 10 de diciembre, donde Mauricio Macri dejará el cargo y asumirá el presidente electo Alberto Fernández. Piñera sostendrá 4 reuniones bilaterales con el mismo Fernández, con Mario Abdo de Paraguay, Tabaré Vázquez de Uruguay y el presidente electo de ese país, Luis Lacalle. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA expresó su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Chile y reiteró su condena al uso excesivo de la fuerza. Ante su diagnóstico, la Comisión decidió instalar una sala de situación de coordinación y respuesta oportuna e integrada en Chile para monitorear la situación.
Gracias, Francesca.
Muchísimas gracias, Francesca Ravizza. Y cuando son las 7:41, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a tomar contacto luego, pronto ya, con uno de los miembros de la Comisión Técnica de Constitucional, que justamente ha sido encargada o mandatada por los parlamentarios que llegaron a ese acuerdo el 15 de noviembre en la noche, comisión técnica que busca darle forma a la reforma constitucional que llevará a este itinerario que terminará en un año y medio más o dos años más con nueva constitución.
Claro, porque para empezar este proceso se necesita hacer una reforma nuevamente a la constitución vigente, el artículo 15. Y bueno, en algún momento se entrampó bastante este acuerdo, pero finalmente se decide dar curso y optar por las cosas mínimas en las que estaban todos de acuerdo y dejar aquellos temas que sobre todo tienen relación con el tema de las cuotas para una discusión posterior. Porque lo que pasa es que si se seguía retrasando, podía pender de un hilo todo el proceso, porque se tenía que cumplir cierto cronograma. Entonces era importante llegar a un acuerdo rápido en esta materia.
Sí, a ver si logramos este acuerdo. Sí, no tenemos ningún acuerdo que, claro.
¿Qué quieres acordar, Matías?
No, sí. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Esta comisión técnica tiene que enviar un borrador a los dirigentes de los partidos políticos porque esto se va a votar. La comisión técnica entonces llegó a un acuerdo para la confección del borrador del proceso de cambio, de un proceso total de cambio.
Ya.
Hay una pregunta que me surgió teniendo conversaciones con alguno de estos miembros, se lo vamos a preguntar a quien salga al teléfono porque estamos a punto de establecer este contacto. ¿Qué pasa si después de todo este proceso, después de todo este itinerario con la pregunta de si queremos o no constitución y si gana, sigue a la nueva constitución, sea a través de comisión mixta o constituyente completa de ciudadanos? Después viene en octubre la elección de los miembros de esta comisión y 9 meses o 12, depende de lo cual se necesite, a un nuevo texto constitucional que nuevamente va a tener un plebiscito de salida para ratificar la nueva constitución. ¿Qué pasa si gana el no? Acuérdate que estamos llenos de elecciones inesperadas. Brexit es uno de ellos.
Claro, ¿no? Bueno, el proceso de tregua en Colombia en su momento también. Bueno, yo creo que hasta ahí nomás llega si gana el no, ¿no?
Pero ¿qué sucede con la...? Obvio, ¿qué constitución queda?
La actual. Sí.
Pero,
¿qué se le pueden hacer ciertas reformas, me imagino?
Es que se le han hecho ya muchas reformas a esa constitución. Como... La pregunta es, ¿queda validada, queda autorizada, queda... No es autorizada la palabra, ¿queda legitimada esa constitución como la constitución ya elegida?
Depende del porcentaje probablemente, ¿no? Pero, si gana, ponte tú el no con un 60%, estamos hablando de esto, es súper ficción, pero claro, a lo mejor sí. Ahora, si gana con un 50,05, no.
Pero la pregunta es, cuando vayamos al final de todo el proceso a votar por el texto al cual hayan acordado los constituyentes, en el supuesto de que vaya a haber, se lo hacemos a Gastón Gómez.
Sí, hagámosle la pregunta.
Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado.
¿Qué tal, Matías y Josefina? ¿Cómo están?
Bien, ¿Me dejas partir por una pregunta del final del proceso, no del principio?
¿Cómo? Perdón.
Una pregunta que estábamos conversando con la José Ríos aquí. Algo que ocurriría al final del proceso, un escenario hipotético. Si es que llega a haber todo el proceso y llega a haber texto constitucional acordado con los dos tercios y todo lo que queremos, y vamos a un plebiscito, y llega a ganar el no.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Bueno, está previsto, digamos, ¿no? Está prevista las dos hipótesis. Está previsto que si gana el plebiscito, en el plebiscito la opción aprueba la nueva constitución, una vez que se promulgue y se publique, la constitución va a derogar íntegramente la constitución anterior, ¿de acuerdo? Y entrará en vigencia en el mismo minuto. ¿Aló?
¿Aló? Sí, estamos oyendo.
Sí. ¿No me están oyendo?
Sí, perfecto.
No, entonces estarían en ese mismo momento en vigencia la nueva constitución, digamos, y en el mismo acto promulgatorio, que sería un acto solemne en el Congreso Nacional, además las nuevas autoridades, o las autoridades, perdón, van a tener que jurar la nueva constitución en ese mismo acto. Ahora, si por el otro lado, como tú bien preguntas, digamos, ¿no? Sí, ¿qué pasa si gana la opción de rechazo en el plebiscito? Rige la constitución que actualmente tenemos internamente, digamos, ¿no?
Es que mi pregunta no es la formalidad, porque es más o menos obvio. Si gana, rige esa. Si pierde, rige la actual. Pero estamos votando ese día, ¿estaremos votando ese día por sí o no a la nueva constitución, o estaremos votando por la constitución nueva o la actual?
Bueno, no, estamos votando por la nueva constitución.
¿Pero queda legitimada? Queda completa...
rechazo la nueva constitución, digamos, ¿no?
Pero queda comprendido la legitimación de la actual, si es que pierde la nueva constitución, o va a seguir, bueno, a tu juicio, cuestionada ad eternum.
Bueno, eso depende naturalmente de cómo definamos legitimidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero tú tocas un tema muy delicado, digamos, ¿no? Efectivamente queda abierta una incógnita bien significativa, digamos. ¿Cómo queda una nueva constitución cuyo plebiscito inicial, que se realizará ahora el 26 de abril, habríamos propuesto cambiarla por una nueva constitución, y luego, después de 12 meses, el plebiscito dice, rechazamos el texto que elaboró la Asamblea o la Convención, o cualquiera de las dos convenciones de las que estemos hablando? Por consiguiente, tú tienes toda la razón, hay una incógnita al medio allí, bien insoluble, y no estaba dentro de nuestras potestad o de nuestro trabajo poder corregir, digamos, porque eso estaba propiamente en el acuerdo político inicial que los partidos impulsaron, digamos, ¿no? Pero de manera que tú comienzas a advertir de que en el fondo en ese minuto ya los dados van a estar un poco cargados, digamos, ¿no?
Sí.
Para decirlo de una manera, digamos, ¿no?
Estamos conversando con Gastón Gómez, abogado constitucionalista, miembro de esta comisión técnica que ha llegado a acuerdo en esta transmisión conjunta entre Radio Duna y Canal 24 Horas. José Ríos.
Gastón, si bien no llegaron a todos los acuerdos que querían los partidos políticos, por ejemplo, en el tema de cuotas, sí al parecer llegaron acuerdos en el tema del número. En el caso, por ejemplo, si va a ser convención mixta o si va a ser convención constituyente. ¿Cuáles son ahí los acuerdos que lograron?
Mira, si se trata de una convención constitucional, el número mágico, digamos, es 155, que es la misma cifra de diputados que existe hoy día, digamos, ¿no? En cambio, si se trata de una convención mixta constitucional, el número es 172, 86 elegidos democráticamente mediante los mismos distritos electorales que van a ser elegidos los de la Convención Constitucional, y los otros 86 elegidos por el Congreso, digamos, en elección interna entre los propios parlamentarios, digamos, ¿no?
¿Y eso es proporcional a la representación que hay en el propio Parlamento? ¿Cómo se eligen a los parlamentarios?
Esos parlamentarios van a ser elegidos, van a elegir por votación interna, digamos, mediante listas de los propios parlamentarios votados por ellos mismos, digamos, ¿no? Y ahí nosotros tuvimos que hacer una salvedad y no pudimos establecer una inhabilidad, digamos, para los parlamentarios que pasan de, o sea, que mantienen, digamos, la misma calidad de parlamentarios que de convencionales, digamos, de manera que van a tener que tener las dos funciones al mismo tiempo, digamos, a pesar de que quedan, si lo les parece, van a quedar suspendidos en su obligación de asistir a las salas y a las comisiones, digamos, ¿no? Pero ahí tuvimos que mantener no pudimos establecer la inhabilidad que sí existe en la otra convención por una razón básica. Imagínate que sacáramos 86 parlamentarios, claro, del Congreso, que haría una que nace la peste, y un problema muy grave, digamos, ¿no? ¿De acuerdo?
A ver, ¿podemos profundizar sobre las diferencias que hubo en algún momento, Gastón, que las que...
Todo, con la mayor transparencia posible, pregunten lo que quieran.
Claro, las que estaban, ¿no es cierto?, en todos los titulares de diarios las últimas dos semanas, las diferencias en materia de pueblos originarios, de independientes, qué va a pasar con los independientes, con la paridad de género y esas cosas, ¿cómo quedan resueltas o cómo eventualmente se van a resolver de aquí en adelante?
Mira, hay que ser bien claro en una cosa, digamos, ¿no? El acuerdo inicial que firmaron todos los partidos políticos no contempla una fórmula de participación en esta materia, digamos, ¿no? Con posterioridad a eso, algunos partidos presentaron una solicitud de que se ampliara el acuerdo y se incorporaran estos tres temas: independientes, pueblo originario y mujeres, digamos, según los criterios que ellos tenían, digamos. Nosotros tuvimos largas conversaciones sobre este tema y, en definitiva, y tuvimos muchas cláusulas alternativas y posibilidades. Nosotros advertimos que hay problemas muy complejos que resolver en varios de estos casos. No es muy fácil hacerlo, por ejemplo, en materia de pueblo originario, a quién vamos a considerar de un pueblo o de otro, qué tipo de registros electorales vamos a tener, etcétera, etcétera. No es fácil, digamos, ¿no? Y al final resolvimos que este tema fuera reenviado, y establecimos en la reforma constitucional que vamos a entregar a los partidos, yo creo que mañana o el lunes, establecimos todas las posibilidades para que el Parlamento, el Congreso, establezca por la vía de una ley las formas de participación que le parezca. Porque aquí hay una sutileza que no es menor, ¿eh? Lo que pasa es que también la presión de los partidos en esta materia es entendible, porque nos pidieron que el acuerdo, la reforma constitucional, fuera íntegra y que no se requiriera ningún otro texto legal ni ninguna tramitación legal posterior para su autoejecutividad. Entonces, que la reforma constitucional que nosotros hiciéramos se pudiera implementar directamente para que el plebiscito, las convenciones y el plebiscito ratificatorio se hicieran sin ningún problema. Entonces, con razón, ellos dijeron, bueno, si eso va a quedar cerrado, bueno, tenemos que prever desde con anticipación alguna posibilidad o alguna negociación para incluir este tema. Entonces, nosotros, en el fondo, accediendo a eso, dejamos abierto el tema, pero para que sea el propio Congreso el que resuelva cuáles serían las reglas de participación estas materias.
Cuando tú dices dejamos abierto el tema, ¿ustedes están redactando de cierta manera esto para que esto finalmente pueda ser tomado por el Congreso? ¿O esto sí, van a tener iniciativas independientes del Congreso que van en paralelo a lo que hicieron ustedes?
Lo que pasa es que como el acuerdo era autoejecutable y pleno en sí mismo, no podrían haber tramitado ninguna reforma legal a los textos respectivos para los efectos de ampliar la participación según los criterios que tenían ellos, si no es que hubiéramos hecho lo que hicimos, que fue dejar abiertas las fechas para que la legislación pudiera ser modificada, si así lo estima el Parlamento soberanamente respecto de este tema, digamos. Entonces, este fue un tema, como ustedes comprenden, muy delicado, muy complejo, pero que yo creo que salimos con una solución técnica adecuada, digamos, ¿no?
Gastón Gómez, que todas esas modificaciones que vayan a hacer los partidos políticos por la vía legal de aquí en adelante, ¿qué quórum van a tener?
¿Qué quórum tienen ellos? Bueno, el de El de tres quintos en algunos casos se requiere reforma constitucional, y el cuatro séptimo si se refiere a ley orgánica constitucional, digamos, ¿no? Ley orgánica.
Eso está ya establecido, no hay modificación al respecto.
No hay modificación.
¿Qué pasa respecto de la obligatoriedad del voto que se planteó en el acuerdo original del 15 de noviembre? Se planteaba solamente obligatoriedad del voto para aquel plebiscito final ratificatorio de la Constitución que saliera.
Bueno, así.
¿Hay cambio?
No, así quedó, digamos, porque ese era nuestro mandato, digamos, ¿no? Nosotros teníamos la obligación de establecer el voto obligatorio en el plebiscito de salida ratificatorio, y así se hizo, digamos, ¿no? Ahora, en los restantes elecciones, digamos, la de concejales y la del plebiscito de entrada, digamos, el plebiscito constitucional del 26 de abril, digamos, eso no estaba previsto, no lo discutimos y no lo introducimos porque no nos correspondía, digamos, ¿no?
Gastón, con respecto a la votación de menores de edad, ¿qué pasó ahí?
No, la votación se va a regir por las reglas constitucionales y legales al respecto, o sea, los ciudadanos con derecho a sufragio, digamos, van a participar tanto desde el punto de vista electoral como desde el punto de vista de poder postularse como convencionales, digamos. En algún minuto hubo una discusión, esto ya es un comidillo, digamos, ¿no? Hubo una discusión de si serían las reglas para ser diputado, o sea, 21 años, o si eran las reglas para ser ciudadano con derecho a sufragio, o sea, 18, y al final se optó por ampliar la participación para la posibilidad de que la gente se pudiera postular a convencional, digamos.
Para ser
ahora tiene un nombre, convencional constitucional, se le suena muy feo, ¿no?
Como cacofónico.
Sí. Ahora, digamos que llegaron a un acuerdo civilizado, pero no se avanzó mucho en nuevos elementos, porque todos esos elementos que estuvieron en discusión se dejaron para después.
¿Cómo? No,
bueno. Fue muy civilizado el poder. Me refiero a que ustedes hicieron la pega que les pidieron, que era darle forma a estas reformas para que puedan pasar. Pero en todas estas discusiones, no es culpa de ustedes, los partidos no se logró mucho acuerdo, ni en las edades, ni en la obligatoriedad, ni en los pueblos originarios, ni en la igualdad de género.
Pero Matías, con el aprecio que te tengo, imagínate lo que significa. Para tomar la dimensión de lo que significa un acuerdo político que inicia dentro de un régimen constitucional en pleno funcionamiento en democracia, un proceso constitucional para eventualmente reemplazar una constitución, es un tremendo impacto. Aquí ha habido mucha gente que ha tenido que cambiar su punto de vista sobre las cosas.
No minimizo para nada lo logrado. Me refiero que desde el 15 ahora hubo bastantes intentos de innovación, desde el 15 hasta ahora.
Ya,
a eso me refiero, no que esto es cualquier cosa, ¿no? El logro es monumental. Es un cambio del centro de gravedad de la política actual, tremendo. Pero del 15 en adelante hubo intentos de ir un poco más allá en detalles importantes, y en esos se dejaron para más adelante, para que los propios partidos, a través del Parlamento, que es lo institucional y lo adecuado, si no es peyorativo, que ahí se vaya resolviendo, no en esta comisión técnica.
Correcto, pero no te olvides que para podernos abocar al tema, tendrían que habernos todos los partidos habernos pedido que entráramos en el asunto, digamos, ¿no? Y no nos lo pidieron, digamos. Tú te refieres a los temas de participación, que son más sensibles, digamos, no tengo duda, digamos, ¿no?
Hay un tema ahora, dentro de la participación, que es el tema de los independientes, que ha sido bastante cuestionado, porque de alguna manera se ha hablado de que sea un proceso participativo, y en eso, si se excluye al mundo independiente, claro, queda un poco delegitimado quizás el proceso. Y ahí tengo entendido que fue bastante complicado y que no hubo ni siquiera acuerdo dentro de la oposición en cómo llevarse a cabo.
Sí, mira, los detalles de estas conversaciones, tú explicarás que los mantenga algunos de ellos en reserva, pero efectivamente la participación de independientes es un asunto muy delicado y muy fino. Primero, por una cuestión obvia, una democracia representativa que tenemos, y todas las democracias del mundo funcionan sobre la base de los partidos políticos, digamos. Los partidos políticos son los ejes del engranaje y el funcionamiento de una democracia. No hay democracia sin partidos políticos. Y en la medida que esos partidos políticos son débiles y frágiles, tenemos una democracia más decadente e imperfecta. De manera que las listas independientes son, para redactar una constitución, un bien que es valioso, pero también hay que tener presente que las listas independientes son cuestiones complejas, digamos, ¿no? Porque los independientes aparentan tener, para formar una lista, cierta unidad o universidad en algunas cuestiones, pero rápidamente la pierden. Entonces, podemos tener una asamblea, podemos tener una asamblea constituyente compleja, digamos, ¿no? Muy compleja de encontrar puntos de conexión e ideas comunes. Entonces, hay que tener cuidado con eso, digamos, ¿no? No se legitima una constitución simplemente por el hecho de que haya independiente en una asamblea constituyente, digamos, ¿no? Es una mezcla de aspectos bien. Yo sé que esto no es políticamente muy correcto lo que te estoy diciendo, digamos, pero creo profundamente que es necesario que una asamblea constituyente opere. Son 155 o 172 sí. personas, opere con ciertas reglas y cierta uniformidad, y los partidos son un tremendo instrumento para eso, digamos, ¿no?
Gastón Gómez, abogado constitucionalista, miembro de esta comisión técnica, luego de este acuerdo anunciado hoy en la tarde. Muchísimas gracias por estar en esta conversación conjunta de Radio Duna, que 24 horas. Que esté muy bien. Chao,
gracias,
chao.
Gastón.
Gracias. Chao. Gracias. Chao.
Y nos despedimos también de nuestra audiencia radial y nos dejamos invitados a seguir con
Terapia Chilensis. Ya viene Héctor Soto, Arturo Fonten, Matías Rivas y Rafael Gumucio a hablar de cultura. Después, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, y se lo dedico a mi madre, George Harrison.
Ah, mira.
Fanática.
Que tengan un muy buen fin de semana.
Que te vaya bien.
Chao, gracias. Chao.